El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Bueno, lo escuchábamos recién ahí hacer su aparición, pero teníamos que hacer la presentación oficial de Carlos Recio, que todos los miércoles este año se ha sentado con nosotros a compartir sus reflexiones, que muchas veces nos llaman la atención, nos invitan a debatir y otras a pensar y mucho. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Puedes levantar un poquito ahí el volumen?
Uno de los
están como caídos, ¿eh? Uno
de los tentáculos del cordobesismo.
Sí, exactamente.
Uno de los tantos tentáculos.
Cada vez tengo más sospechas alrededor de
ahora,
tu presidencia.
La presentación de esta columna de hoy decía: pide Recio que lo esperemos con la mesa preparada para la charla de café sobre la característica de extrema antidemocracia de los candidatos. ¿Qué pensar sobre los distintos perfiles de votantes de La Libertad Avanza y cómo considerar a esos conciudadanos a futuro? Para mí es la gran pregunta que me estoy haciendo hace rato. ¿Recio?
Sí, no, es un tema que es difícil de resolver, porque entre esos conciudadanos que votan a Milei hay algunos conciudadanos que son parientes, sí, amigos, sí, queridos, etcétera, ¿no? Uno lo ponen en ese dilema, en esa tensión de pensar que hay un tipo que está votando, un amigo que está votando a estos torturadores y roba bebé, ¿cómo convivir? Una vez que se rompe esa cuestión, que se pasa esa línea, es difícil recomponerla, porque es un tema muy pesado. Esto también me fue cerrando, digamos, ayuda a cerrar la muy buena entrevista que le hicieron ayer a Pedro Puerta.
¿La considerás muy buena?
Muy buena, sí, ¿sí? Muy buena. Siempre se puede mejorar, por supuesto, pero eso no lo voy a decir yo, que no sé nada. Pero me resultó muy buena porque dejó en evidencia algunas cuestiones de estos personajes, que son jóvenes además, que están abriéndose paso en el sistema político nacional, pero que vienen siempre con alguna experiencia detrás apoyándolos. En el caso de Pedro Puerta sabemos cómo es, porque es una familia politizada, él mismo lo dijo,
mi
familia viene del frondicismo, después el peronismo, menemismo y ahora mileísmo. Pero me refiero a que hay una línea ahí conductora, me parece. Salvo el frondicismo, que puede tener algunos matices, pero el resto, el comportamiento es en la misma línea, ¿no?
Sí, recordemos que hoy en día el Movimiento de Integración y Desarrollo está apoyando a Milei desde primera hora.
Sí. No, pero me refiero a aquel frondicismo.
Sí, de acuerdo, por eso.
Que tiene matices.
La derivación del propio frondicismo fue hacia la derecha.
Sí, no. Recordamos a Frondizi apoyando a los dictadores.
Por ejemplo.
Abrazándose con los dictadores y defendiéndolos en un programa de televisión.
Sí, ¿no?
Y ahí, en esta entrevista, muestra al personaje en la defensa de una cuestión corporativa. Este fenómeno de Milei es una oportunidad para todos estos personajes,
claro.
No solamente para estas corporaciones, sino también para los propios militares. Recién hablaban de este pedido a tribunales de querer ir a votar, que ya lo hicieron otra vez, con Macri lo hicieron.
Ah, sí.
Sí. Después, estos disfrazados, digo yo, de demócratas, cuando alguien te dice, porque yo soy muy democrático, es porque no es democrático. Porque no hace falta decir que sos democrático. En la charla uno se da cuenta. Si vos me decís, yo soy muy democrático. No, no existe eso. Entonces vos me decís, yo soy muy democrático y por eso dudo si votara mi ley. No. Si sos muy democrático, no te des ni una duda de a mi ley, que no es un demócrata. Ni él, ni quienes lo están apoyando. Ni uno de ellos. Ni uno de los que están apoyando a mi ley es un demócrata. Nadie. Nadie. Y si alguien tiene algún nombre, un demócrata que esté apoyando a mi ley, que me lo diga. De seguro que no lo va a encontrar.
Pero ayer Pedro Puertas se manifestó absolutamente democrático.
Y bueno, se manifestó democrático. No lo es.
Del dicho al hecho, no en estos es. Casos hay...
No, está bien, por eso, que quede claro.
Incluso cuando, en el momento en que... Y no quiero personalizarlo en Pedro Puertas,
porque en realidad no es el único,
y además no es el único, sino claro, que es un personaje que representa determinados intereses corporativos y que está buscando una ventaja. No es el único, ni el primero, ni será el último.
No, claro.
Porque cuando me dice que quiere tener una moneda fuerte y para eso elige el dólar, es porque su negocio,
claro,
se verá beneficiado por esa medida, que es el de exportación.
Claro.
Directamente, hay que verlo de esa manera. Detrás de Milei no hay otra cosa que otros intereses que los de Milei. Milei no representa nada más que eso que él demuestra. Y caemos en un error en concentrarnos en su desequilibrio emocional,
sí,
o psicológico.
Sí.
Porque locos hay y habrá siempre, y probablemente hasta hayamos tenido algún presidente desequilibrado. El problema es qué es lo que hay detrás. Está Macri, están las corporaciones, está el sistema financiero, está el fascismo. Y eso es lo que debería preocuparnos, más que nada.
Sí.
Y es lo que debería definir nuestro voto, lo que debe definir nuestro voto. Cuando a mí me dicen, yo soy tan democrático que dudo en darle el voto a un personaje como Milei. Pero, y a pesar de que Massa me resulta algunas propuestas aceptables, no puedo separar su entorno. Y ahí de nuevo, son 15 años de haberle metido la idea a la gente del latrocinio peronista, del kirchnerismo. Ayer en la entrevista, la única intención, la intención del entrevistado de descalificar el espacio era simplemente vincularlo con el kirchnerismo. E hizo un gran esfuerzo por vincularlo con el kirchnerismo e insistentemente lo quiso vincular con el kirchnerismo. No es que no tenga vínculos con el kirchnerismo, pero decir que Massa es kirchnerista es evidentemente, y viniendo de una persona informada y relacionada con el mundo de la política, hay una intención,
bueno, hay...
que tergiversa la realidad.
Hay un esfuerzo importante de parte de todos estos sectores en hacerlo a Massa kirchnerista, digo, ¿no? Cuando la misma Cristina, y no es tonta Cristina, a medida que uno pasa tiempo se enoja con ella, se abuena con ella, la quiere a ella, la admira a ella, porque cuando te acordás fueron a recibir el avión que venía de Estados Unidos, que es con los que se tiraba vivos al mar a los tantos miles de compañeras y compañeros en la dictadura, Cristina se encargó de remarcar: no sos mi candidato, mi candidato era Guado de Pedro. Y Cristina lo que estaba diciendo ahí es: vos no sos de mí, fíjate vos, ¿no? Se encargó especialmente de marcar de que Sergio Massa no era tropa propia es compañero, estamos en el mismo espacio, construimos esta coalición de gobierno, pero yo, si tuviera que elegir por mí, elegiría a Guado, le dijo, ¿no? Y a partir de ahí ella sale de la escena. O sea, lo deja a Sergio Massa desarrollar toda su campaña él solo. Es decir, el esfuerzo que está haciendo la ultraderecha por relacionarlo a Massa con el kirchnerismo ya ni siquiera le está dando.
No, y ha tenido efecto todo este desgaste de tantos años a tal punto de que, aún diciendo Cristina que Massa no es su candidato, quienes votan en contra lo plantean como que no, dice eso, pero atrás está manejando. Claro. Y por el otro lado, todo lo que dice Milei que va a hacer, ese mismo votante, dice no, dice eso, pero no lo va a hacer. O sea, es una negación con un sesgo de confirmación evidente, y no le entra bala con la realidad que se está mostrando, porque a veces, y esto me pasaba también con el menemismo, cuando yo veía a mi alrededor la gente contenta hablando de lo bicho que es el turco, de lo pícaro que es, mira con las minas que sale, mira cómo anda con la Ferrari y todo este tipo de cosas, entonces uno llegaba, en mi caso, ¿no?, llegaba a preguntarme, pero ¿seré yo el equivocado? Porque era tal el apoyo y la aceptación en los medios en los que yo me movía, en casi todos, porque en algunos sí se señalaban las cuestiones que venían detrás del menemismo, entrabas en una duda. Uno va aprendiendo, por supuesto, y a identificando los signos y las señales, ¿no?
Sí.
Cuando se dice esa pregunta que vos le hiciste, ¿vos creés realmente? No, Mariquita le dijo. ¿Creás realmente que este hombre puede ser el líder de la oposición? Y la respuesta fue, y bueno, no lo digo yo, lo dicen los votantes. Y tenemos tantos ejemplos de gente votando a Hitler, o a cualquier otro líder de ese tipo. O sea, no es una respuesta para una persona bien intencionada, en el sentido de plantear un diálogo franco. No existe. No es una respuesta. Un tipo desequilibrado como se muestra a Milei, no puede ser líder de ninguna cosa en mi país, por favor. Sin embargo, hay dirigentes que se están montando a esta ola que los va a llevar a ellos a lugares más expectantes, y después seguirán haciendo su carrera porque son gente joven. Y borrarán este episodio quizás de su foja.
Sí, sí.
O decirme como ejemplo, porque hay que hacer como Brasil, que copia las cosas buenas de otros países. Esa mezcla indefinida de cuestiones sin que tenga ninguna prueba, ningún ejemplo. Eliminar el Banco Central. Dolarizar la economía, ¿qué país? Cuando vos le planteas que Ecuador, no, está muy lejos,
lejos.
No está muy lejos, está acá a la vuelta de la esquina. Lo vimos nosotros al proceso, lo tenemos cerca, fuimos parte de ese proceso, porque fue Cavallo quien fue allá a hacer ese cambio, esa dolarización, el mismo que nos perjudicó tantos años acá. Por lo tanto, hay que identificar estos espacios, estos personajes, seguir hablando del tema, seguir insistiendo que hay que hablar de política en nuestra provincia, sobre todo, que se habla tan poco de política en los medios, y que hay tan pocos espacios, y que este es uno de ellos, donde se habla de política. Hay que hablar en los lugares donde se puede, donde nos dejan que hablemos, en la escuela, en el barrio, ahí donde tengamos una oportunidad hay que aprovecharlo, porque esta inversión de valores que se está dando en cuanto a la cuestión cívica, porque hay una inversión de valores,
inversión en el sentido de subversión,
exactamente,
de valores.
En la tabla de valores, lo que estaba último está pasando a ser primero, porque si no nos indigna y no invalida absolutamente una fórmula presidencial, que la vicepresidenta diga, como recién lo señalaban ustedes acá, que las mujeres están llegando, haciendo abortos con niños a término, y que el periodista no le señale la imposibilidad de que eso pueda realizarse, además de la crueldad y de la hijaputez que es decir eso que dijo, es porque los valores están absolutamente subvertidos. Sí. Y no es como dice uno por ahí, que la gente hace más cola para ir a cobrar el IFE que la Asignación Universal por Hijo que la búsqueda de trabajo.
No es eso,
porque no he escuchado nunca, jamás, a una persona relativamente seria de estos espacios sociales que no haya pedido trabajo en lugar de subsidio.
No, claro.
Permanentemente. Claro. Nosotros queremos trabajar y queremos que estos subsidios se transformen en trabajo remunerado y formal.
Sí, sí,
es un pedido a gritos.
A gritos.
Sin embargo, estos tipos, estas cabezas huecas, siguen con esa cantinela ridícula y que es tan, está tan difundida y que nos hace tanto, tanto daño.
A mí lo que verdad, la verdad es que son tantas cosas, tantos frentes juntos que nos preocupan, ¿no?
Eso,
es impresionante.
Eso,
porque estaba...
Ahí realmente me describiste, yo siento que se abrieron demasiados frentes.
Sí, sí. Estaba repasando la crónica de lo que fue ayer Rosario, que vos mencionaste, Beto, en algún momento.
Sí.
Dice la crónica, un fragmento, dice, Milei reiteró su prédica habitual. Celebró el país conservador previo a Irigoyen y ubicó allí la decadencia cuando se empezó a abrazar las ideas socialistas, dijo, ¿no? Allí llegamos hoy al 45% de pobres, 10% de indigentes, 300% de inflación, blah, blah, blah. Es importante que tengamos conciencia del momento histórico. Estamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años, dijo. Insistió con lo de votar distinto porque es imposible cambiar con los mismos de siempre y que si este domingo no gana él, la maldita política nos va a cagar a nosotros. Fíjate vos, ese hombre va a presidir. Perdón, Beto. Cerró el discurso con la apelación típica partidaria. Llamó a fiscalizar, cuidar los votos. Bueno, el arco social del acto fue variopinto, dice la crónica. Hasta una comunidad evangélica se hizo ver tras una leyenda ambigua. Queremos hablar con el Señor. Abajo, una mujer se declaraba cansada de pagar impuestos. Una señora luqueada en violeta libertario exigía un cambio. Y la festejaba una exultante mujer megáfono en mano y la misma gorra de Karina Milei con la leyenda La Fuerza del Cielo. Tengo una amiga kirchnerista que iba a comentar la de la gorra. Yo ya no tengo amigas kirchneristas, le cortó otra. Yo leo esto y digo, esto no puede ser cierto que una sociedad esté atravesando este debate.
¿Cómo era la leyenda?
Queremos hablar con el Señor.
Queremos hablar con el Señor.
¿Será con Conan?
Sí, en otros momentos similares no fue la iglesia evangélica, sino que fue la iglesia católica con este tipo de representaciones.
No, sí, sí, sí.
Hay una cuestión de la que se valen estos espacios.
No tengo duda.
Bueno,
claro.
Es así. Y cuando ese discurso de Milei, hablando de la historia, es posible porque no sabemos historia.
Tal cual.
Porque si
tal cual.
Solamente con el hecho de decir que en el 75 la pobreza era el 5%.
Claro, porque además, perdóname,
bueno,
yo pensaba, si se pudiera hacer una medición de pobreza de aquella Argentina de 1900, del centenario,
sí, del,
¿no?
Centenario.
Yo creo que debía ser no menos del 70-80% de la población.
Está
por debajo
la medición en el informe de Alemacé, que
ah,
es
bueno,
lo que tiene que leer todo el mundo hoy.
Pero no hay una medición estadística.
No, pero el tipo viajó por todo el país, anotaciones y uno puede inferir ahí.
Claro, por eso.
Porque además otra cosa, yo recuerdo siempre en mi casa decirme, porque nosotros éramos pobres pero dignos. Ese era un comentario muy común.
Sí.
Mis abuelos eran gente humilde. ¿Humilde en qué sentido? En la sencillez de la vida de esa época, porque ninguno era desocupado. Mi bisabuelo era ferroviario, por supuesto mi bisabuela era ama de casa, y sus 8 hijos trabajaban desde jovencitos y nunca pasaron hambre, tenían su casa propia, criaban gallinas en el patio, y eso era una pobreza digna según lo que yo escuchaba en mi casa, ¿no?
Claro.
Lo de hoy es una pobreza indigna, entonces sería, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que hay hoy en muchos casos es la miseria.
Claro.
Hay una miseria, una indigencia, una pobreza. Se ha cambiado el significado de la pobreza. Entonces, ahora, volviendo al tema de la historia, si supiéramos historia, esos discursos no tendrían lugar, porque nadie me podría decir a mí cuando la Argentina abrazó el socialismo. Es una cosa que no entra en una cabeza que tiene algunos rudimentos básicos de la historia nacional y de los conceptos de socialismo, de sindicalismo, de anarquismo.
Claro, pero a ver, en este revoleo de con valores tan subvertidos, mira, podría decir que Yrigoyen fue comunista,
sí,
incluso,
sí.
Y no alteraría nada al público que lo sigue, no le cambiaría mucho,
podría decir. Lo que pasa es que a veces uno dice, no, pero fíjate, pero el tema es, si uno contiene en su interior, por haberlo leído, por haberlo reafirmado, estos saberes de la historia, cuando vos incorporás un concepto nuevo, quieras o no, lo confrontás con lo que vos ya sabes. Es muy difícil, es más difícil que un concepto, como decir, vamos a suponer, Yrigoyen era comunista, en una persona que sabe quién fue Yrigoyen. Vos mismo decías el otro día, esta chica que ni siquiera sabía lo que era una legislatura.
Claro, por ejemplo.
Y eso creo que deberíamos tomar nota, definitivamente, de estas cuestiones.
Sí.
El sistema educativo, el sistema de medios, el sistema político. Yo también siento bronca cuando veo la corruptela, y más si es en el ámbito propio. Porque lo vemos.
Sí.
¿No? Y te da una bronca, te da pena, porque decís, está arruinando lo por lo cual muchos, la mayoría, estamos peleando para llevar adelante, y este tipo con esto nos arruina.
Sí, una herramienta que podría usarse para resolver, en realidad está usándose para empiojar todo.
No, y además le está dando herramientas
por
a
eso,
nuestros enemigos.
Esencialmente por eso empioja todo.
Y por último, para cerrar, y en esta consigna de cómo ver en el futuro a quienes votan a Milei, yo creo que ahí hay que hacer una reflexión profunda, intentar separar entre quienes lo hacen por deficiencias de criterio y quienes son los que son beneficiados y lo hacen por beneficio de su idea.
No, por supuesto.
Bueno, y en ese caso, como vos decías, ni justicia. Mi justicia, porque Villarruel es mi enemiga, así como dijo Massa, Thatcher es la enemiga de nuestro país ayer, hoy y siempre.
Sí.
Estos personajes al interior de nuestro país,
sí,
son enemigos de la patria ayer, hoy y siempre.
Siempre.
Y hay que tener conciencia de ellos, y con democracia, en paz y aplicando las leyes, hay que combatirlos.
Muy bien.
Contra la fuerza inmalso de la fe desde el poder.
Suscribo.
Sí, sí, yo también.
Y la verdad es que, ¿sabes qué? Nos están poniendo en un lugar donde uno, yo por lo pronto no quisiera estar, ¿no? Pero nos están poniendo en el lugar de decir, no sé cómo se va a resolver esta cuestión, pero yo hoy quiero decir quién está dispuesto a entregarnos a esta tragedia. Yo hoy decir, mira, ¿sabéis que, por ejemplo, hoy cuando hablábamos en la mañana del tema de las ferias francas,
sí,
alguien me marcó que el presidente de las ferias francas, presidente de las ferias francas, José
Villasanti,
dice, me decía, pensar que conociendo la realidad de cómo se vive, cómo se está haciendo fuerte campaña en contra de Massa. Uno no pide que esté a favor de Massa, nosotros mismos siempre decimos, nosotros no hubiésemos elegido a Massa como nuestro candidato a presidente, está claro eso, lo tenemos claro. Ahora, salirte con mensajes de descalificación a los que cobran planes, decir, por ejemplo, pensar que cuando vos te jubiles, los que tendrían que estar aportando son los que están cobrando la IFE, como diciendo, olvídate que tu jubilación va a tener algún valor, claro, porque los que están cobrando hoy la IFE son los que tendrían que aportar para tu jubilación, descalificando a aquel que necesita, cuando sabe que las ferias francas han sido creadas para resolver un problema estructural de la agricultura en la provincia de Misiones y que son la herramienta para dar trabajo a tantas centenares de centenares y miles de agricultores, sí, pequeños agricultores misioneros, sí, que encontraron por ahí y que si no serían los planeros, porque si no se hubiesen, claro, encontrado esa salida, estarían esperando que el Estado los ayude. Sí. Y de hecho dependen del Estado porque el Estado les favorece la posibilidad de armar la feria franca, claro, a las distintas.
Muchos de los que están haciendo cola en los bancos que él señala son chacareros que abandonaron su chacra en la década del 90, cuando gobernaba el papá de este chico que Pedro Puerta, uh-huh, y que abandonaron sus chacras para venir a habitar en los cordones de Posada. O sea, sí. Y él mismo, que debiera defender este sistema, se pone, me refiero a Villasanti, que lo está planteando ahora,
sí,
por eso esta subversión de valores. Y él no lo dice, él también es un oportunista, porque está en un cargo, claro, que probablemente tenga sus ventajas y sus privilegios.
Bueno, también advirtieron de algunas trapisondas, pero ya como
pero uno puede sospechar, tengo derecho a sospechar.
Sí, yo también tengo derecho
porque a sospechar. Porque además lo plantea de esa, claro, forma, y bueno, lo que yo pido, y ojalá sea así, y es uno de mis miedos, es que se deje de lado en algún momento, en la tensión que esto va a generar si llega a ganar Milei, se deje de lado estos valores que tanto han pregonado las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que recién lo mencionaste, Mariquita, que no han levantado un dedo de violencia contra aquellos que mataron, torturaron y se apropiaron de sus hijos, uh-huh, familiares y niños. Pero la tensión ya sabemos cómo funciona, si no veamos lo que está pasando en Palestina. Sí. Es un momento en donde no se soporta más y donde aparece algún loquito del lado nuestro también.
Sí. Sí,
¿no?
Sí, ¿cómo
que
no?
Se crea con derecho de ir y agarrar un palo, por lo menos, y más,
bueno,
y
levantarle
un palo en la cabeza a una mujer que tenga un megáfono en la calle hablando bien de Milei.
Bueno, sí, quiero decir que más allá de sí, sí, más allá de los cruces en redes sociales del lado nuestro, por suerte no hubo,
no
hay provocadores, no ha habido gente que reaccione frente a los ataques,
los
locales partidarios,
que vos notás una virulencia, una chicana, una punteada de la que uno
sí, pero va por la chicana fundamentalmente,
la salida para buscar, digamos, como consigna, la salida a esta crisis democrática es con más y mejor democracia, y bueno, y cada uno desde su lugar sabrá lo que puede aportar, pero de ninguna manera hay que bajar los brazos ni abandonar, sobre todo quienes ya hemos demostrado valoramos este sistema democrático, estamos comprometidos con la hora, sí, no tenemos miedo de mostrar la cara ni de hacer escuchar nuestras voces, y bueno, nos tocó esto. Y los que sabemos de historia sabemos de aquellos que lucharon toda una vida, incluso dieron su vida y no vieron los frutos, y lo estamos disfrutando nosotros. Entonces, en honor a aquellas personas que nos generaron esa base invalorable, es que nosotros no podemos bajar los brazos, no tenemos derecho.
Es cierto. Muy bien.
Acá
muy
me
bien.
me dice Javier, ¿qué opinan de la teoría de que Macri está levantando a Villarroel con la idea de suplantar a Milei en el caso de que ganen las elecciones. Nosotros lo comentamos más temprano.
Cualquier cosa puede pasar.
Sí, con esta gente puede pasar, Javier, cualquier cosa.
Sí.
Y yo no dudo de que hay una movida para posicionarla a Villarroel como una dirigente de frente, como para estar en condiciones de suplantarlo a
Miguel. Salió a la luz una reunión secreta, entre comillas, entre Macri y Villarroel.
¿Ah, sí?
Sí, salió
el
luz,
no lo vi. Bueno, ayer ella hizo un acto sola, ahí hay una
por supuesto,
es gravísimo,
es gravísimo.
Es muy grave,
Bueno, yo lo dije la semana, y creo que antes también, pero la semana pasada, a mí me da mucho más miedo ella que Milei,
sí,
¿no?
A mí me da muchísimo miedo.
Muchísimo más miedo.
Debe ser eso lo que me terminó de bajar a mí ayer, cuando empecé a leer la posibilidad cierta de que esta mujer llegue a tener, va a ser un baño de sangre este país, que me disculpen, yo lo voy a decir así.
Sí. Comparto,
gente,
comparto.
Este país va a ser un baño de sangre.
Va a ser un baño de sangre.
No van a tener temor, no van a tener pudor, no van a tener. Vienen dispuestos a repetir.
Además, su postura es la del escarmiento.
Sí. Viene con esa cosa de venganza.
Exacto.
Viste, vamos a vengar lo que nos hicieron.
Exactamente.
Con la justicia, por otra parte, porque insisto, nadie, nunca jamás en estos 40 años levantó una sola piedra en contra de quienes se han tomado han tomado potestad sobre nuestra vida muerte de la
y se siente cómoda.
Creo que lo máximo fue una vez Astiz se comió un piñazo, creo que era en Bariloche,
y después el otro Alemán también en la calle,
pero porque salían a provocar
pero a ver, una piña, digo, no le dispararon a centímetros de la cabeza.
Y volviendo a Villarruel, está viendo la oportunidad. Está viendo una oportunidad.
Sí, absolutamente.
Y se siente cómoda diciendo las cosas que dice. Lo que dijo ayer de la ESMA también, esas 17 hectáreas, para que todo el pueblo argentino pueda disfrutar, porque hacen falta escuelas, porque eso estaba destinado a escuelas, entonces hay que hacer escuelas. Esas cosas que solo un cabeza de corcho puede tomar como una cuestión loable.
Una perversa dictadora autoritaria.
Sí, pero el argumento. El argumento. Hacen falta escuelas, entonces hay que hacer escuelas.
Y ahí había una escuela.
Claro, y ahí había una escuela.
No se puede decir.
Es una cosa.
Ahí había una escuela.
Sí, claro.
Era la escuela que hubo ahí. Pedazo de hija de puta.
Y el periodista, por supuesto, el doble de deleznable, de dejarla decir esas
cosas,
plantear. Lo único que le preguntó, y usted esas cosas que dice la saca de información digna.
Usted sabe lo que funciona ahí en este momento, usted sabe lo que pasó en esa escuela de mecánica de la Armada durante
sigue
la dictadura.
Siendo una escuela, pero ahora es una escuela de democracia.
Claro.
Que le pertenece a los argentinos, a todo el mundo.
Va a haber que refundar la República,
Sí.
Va a haber que refundar la República,
Sí, separar la paja de trigo. Valorizar lo mucho que se hizo en estos 40 años. Yo creo que está bien, que hay cuestiones que hoy nos duelen y parece que no hemos avanzado. Pero creo que en el haber hay más que en el debe, y hay que seguir creciendo sobre ese patrimonio que hemos sabido construir en estos 40 años.
Bueno, déjenme una buena, el Chango Espaciú.
¿Viste? Sí.
En Argentina estamos ante un momento clave.
Muy bien, el Chango.
Vamos a elegir dónde nos paramos para defender consensos básicos de la convivencia democrática que no pueden perderse y que se ponen en juego en estas elecciones. La libertad de la que hablan no existe sin salud pública y sin educación pública. No existe y no hay futuro negando impunemente los 30.000 desaparecidos. La cifra no es un relato. Torturados, asesinados en nuestro país, país donde hoy en día hay madres que siguen buscando a sus hijos y abuelas buscando a sus nietos robados. Lo que proponen ya pasó, ya lo vivimos. Aparecen personajes nefastos aplaudiendo estas ideas, responsables de crisis profundas por las que hemos atravesado. La libre portación de armas es una locura. Negar la soberanía de nuestras Islas Malvinas y venerar personajes oscuros para nuestra historia. Nos hablan con violencia, sin memoria y con un profundo desconocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura. discutamos la corrupción, la fragilidad de nuestras economías domésticas, el funcionamiento de nuestras herramientas públicas e instituciones, las promesas incumplidas de este sistema, incluyendo a todos los actores de nuestra sociedad y en ella todas las minorías. Saben que no utilizo mis redes sociales para estas cosas, pero este tiempo y mi conciencia me empujan a reflexionar con ustedes. Amo este país, amo Argentina, amo la historia que tenemos y que nos ha forjado. Respeto profundamente la comunidad a la cual pertenezco, pero detrás de los que mal utilizan la palabra libertad, no siento que haya un camino. Un abrazo para todos, Chango Espaciú. Músico argentino del interior de la provincia de Misiones, el menor de 6 hermanos, hijo de un padre carpintero y una madre campesina, ama de casa, padre de 3 hijas. Un orgullo del Chango.
Un orgullo,
sí, y es misionero.
Y es misionero. Y es misionero.
Bueno, mi columna en realidad hoy fue más que nada una diatriba, ¿no?
Sí,
y usando la
buena, bienvenida.
Robándole el título al libro a mi querido amigo Ben Polardinelli, que escribió Diatriba por la Patria en aquellos dramáticos meses de 2000, de enero, y febrero y marzo de 2002, en el que estaba todo a punto de disolverse.
Sí, sí.
Bueno, Diatriba por la Patria, entonces.
Muy bien.
Bien. Nos vemos, Recio, el miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles que viene.
Acá, en el estudio. Nos vamos a ver antes también.
El miércoles que viene va a ser un miércoles. Es como la caja de Schrödinger. ¿Se acuerda que la hablamos?
No.
En que el gato estaba vivo y muerto a la vez.
No.
Hoy estamos en la caja de Schrödinger. Estamos vivos y muertos a la vez.
Sí.
¿No?
Pero recordame, ¿cómo
era? El experimento de Schrödinger, que es un experimento teórico, era que encerraba un gato dentro de una caja,
sí,
con una cápsula donde la ponía, era una cápsula de veneno,
uh-huh,
que tenía las posibilidades de estallar. En la medida de que un átomo, un electrón o una partícula le la golpeara, o sea, una incertidumbre absoluta. Por lo tanto, como no había probabilísticamente, no se podía determinar, el gato estaba muerto y vivo a la vez, y solamente podía saberlo si abrías la caja. Esto era para explicar un fenómeno de la física cuántica. Hoy nosotros somos como el gato de Schrödinger, estamos vivos y muertos a la vez. Y hasta el lunes, domingo en la noche, que no se abra la caja, no vamos a saber.
Ay, Dios mío. No sé qué.
Pero somos el gato que está. Nosotros mismos no sabemos si estamos vivos o muertos.
Está bien.
No es que estamos esperando.
Claro, ay, Schrödinger está esperando abrir la caja.
Cuando se abra la caja, no vamos a enterar si estábamos vivos o estábamos muertos.
Es.
Está bien.
Está bien. No, basta, ya está. Chau. Cartón lleno. Chau.
Bueno, que la disfruten.
Contra el poder que no descansa y se detiene a beber, junto a las fuentes del sabor y el deseo.
Son las 8:26.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Comienza Espacio Publicitario.